En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y atención, con Paco González, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Palomar, supongo que Mario Suárez, si es que continúa, y Fouto, al que ya le estaban recordando por aquí, que vaya balance que tenemos con la Premier en esta primera jornada de la Champions. Tres enfrentamientos con la Premier y tres derrotas.
Quedan siete jornadas más.
Eso es verdad.
La primera fase.
Sí, pero
esto no es como empieza, sino como termina.
Hemos empezado mal con la Premier, ¿verdad?
Ya, hemos empezado mal, pero bueno.
También dos partidos fuera y uno en casa.
Sí, es verdad.
También el Bayern ha ganado al Chelsea, no mejor la Alemania que Inglaterra, ¿no?
Sí.
Venga, seguimos.
No, pero vamos. Si hubieran sido tres enfrentamientos de la Bundesliga tal, pero que han sido tres, no uno.
Bueno, también hay que decir que los mejores equipos de nuestro país son el Madrid y el Barça. Mañana juega el Barça con el Newcastle.
A ver qué pasa, mañana.
Lo mismo igualamos un poquito a la Premier,
Pese a las tres derrotas, yo creo que este año los cinco españoles se pueden meter en 12 puntos. O sea, quiero decir, en clasificarse, vamos, sí. No en 12. Habrá alguno que saque bastante más.
Peligro, peligro. Año desastroso para los equipos españoles.
Sí, no, liada.
Tú mira, o sea, el Atleti y el Real, la verdad es que no puede fallar ninguno de los tres que tiene que ganar por narices. Sí. Porque hay tres que los tiene que ganar por narices, claro. Pero los demás, yo creo que el Villarreal tiene buen calendario.
Mansilla, hola Mansi, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál ha sido el mejor partido de los que han coincidido con el Liverpool Atlético Madrid? Bueno, es que por la tarde se ha jugado el apasionante Slavia de Praga 2, Bodoglim 2, porque es que digo Bodoglim, porque está todo el mundo con que el Bodoglim va a ser una sensación. Tiene a un tío que se llama Berg en el centro del campo, que va a ser el jugador revelación. Perdía 2-0 el Bodoglim y ha empatado 2-2. Ojo con eso,
sí. Y el otro partido era el Olympiacos Pafos, que ha quedado 0-0. Teníamos ahí dos entrenadores españoles, a Mendilibar y a Carcedo, y a pesar de jugar el Olympiacos prácticamente 70 minutos contra 10, no ha sido capaz de hacer un gol. Sí. O sea que, pues un poco bacalá, ¿no? Los dos partidos del horario de las 7 menos cuarto, porque luego venía lo bueno. El mejor partido de la noche ha sido el Bayern-Chelsea, sin ninguna duda. Digo, aparte, evidentemente, del partido del Liverpool con el Atleti. 3-1 para el Bayern, ha empezado muy pronto marcando, en el minuto 20 ya iba 1-0, luego ha marcado Kane de penalti. Tiene el Chelsea un jugador espectacular, que yo creo que es el jugador top a nivel mundial, que es Palmer, que ha hecho un golazo antes del descanso, justo en una buena jugada del equipo de Maresca, y en cuanto ha empezado la segunda parte ha vuelto a marcar Kane en un error de malo gusto, que es uno de los favoritos de Paco, en el lateral derecho saliendo con el balón, ha errado una de las jugadas, y Kane no la ha desaprovechado, la ha pegado al palo largo y ha metido un golazo. Luego le han anulado un gol a Palmer, que ha sido otro buen gol, otro detalle de clase, pero está en fuera de juego y al final ha terminado 3-1. 10 golitos lleva Kane, lo que lleva de temporada, o sea que nada mal. Ha sido un partido complicado para Cucurella, porque ha luchado contra Olise ahí en la banda izquierda.
Yo siempre que miraba al partido estaba Cucurella en el suelo. O sea, o la habían empujado, de verdad, ha pasado el partido en el suelo.
Sí, es un jugador aguerrido y muchas veces le tiran y muchas se tira él para provocar también, por supuesto. Luego el otro partido, el de Luis Enrique en el palco, como decíais, plácida victoria del Paris Saint-Germain, 4-0 contra el Atalanta. En el minuto 2 ya se había adelantado el equipo de Lucho con gol de Marquinhos y luego han ido cayendo. Ha podido marcar, pues si te digo que 7-8 goles tranquilamente.
Ha fallado un penalti.
El Atalanta... Sí, Barcola, ha fallado un penalti que lo ha tirado horrible al medio, lo ha parado Carnesecchi, el portero de Atalanta. Ya te digo que han sido 4, como podían haber sido 8, por cierto. Ha habido un espontáneo salto al campo en el partido, prácticamente no se ha visto porque las cámaras han pasado de largo, pero sí que han tenido que parar el partido alrededor de un minuto porque ha habido alguien de la grada que se ha tirado al partido. Y luego el otro, el Ajax 0...
Un éxito para el delegado del Gobierno de Madrid sería.
El otro partido, que no me piques. Ajax 0, Inter 2, los dos de Turam, ha sido calcaos. Los dos a saque de córner de Şanağoğlu, uno lo ha rematado de cabeza en el primer palo y otro en el segundo. Ya en el comienzo de la segunda parte, no ha jugado Lautaro por precaución, ha dicho Chibu que simplemente se lo guardaba para el fin de semana. Así que eso ha sido lo más destacado de la Champions de hoy.
Vale, gracias.
Oye,
Mansi.
Oye,
mañana apúntate, Juanma, el City-Nápoles.
Sí, lo tengo apuntado aquí.
Vale, apúntatelo, que sé que te va a gustar a las 9.
Partidazo.
Eso es, lo más destacado de
mañana. Tengo todos apuntados. City-Nápoles a las 9, Eintracht de Frankfurt Galatasaray, Sporting de Portugal Kairat Almaty, y antes a las 7 menos cuarto, Brujas-Mónaco y Copenhague-Bayer Leverkusen.
Que hoy he mirado que tiene Neuer 39 años, uno más que Mario Suárez. Que no sabía que era tan mayor.
¿Qué le estás diciendo a Mario?
Que Mario es un vago.
Mario Suárez no
es
tan mayor. Tan mayor no, joder.
Que Mario es un vago. 38 años y está sentado en un sofá.
¿Cuánto hace que te retiraste tú, Mario? ¿Dos años?
Una pregunta, creo que esta es la segunda o tercera temporada, no me acuerdo.
¿Ya no te acuerdas?
Sí, no, creo que es la tercera.
Con 36.
No, eso quiere decir que ya al final te considerabas retirado. O sea, has pegado unos atracos en los últimos años.
El último año Iraola me puso lo mismo que a vosotros. Andoni no me cuidó ese año.
Sí.
Pero, no, la verdad que me retiré y he tenido suerte y no he parado. No me ha dado tiempo a... Ni a pensarlo ni a aburrirme.
O sea, ¿tenemos que odiar al Bournemouth a partir de ahora? Pues nosotros somos
No,
reales.
Que va.
Le guarda rencor, porque, por ejemplo, Cañizares con Koeman lo ha superado, ya no tiene ningún problema. Si quieres, cogemos ahora lo de Iraola.
Que va, Andoni un fenómeno, pero es verdad que el último año no me dio ni bola.
Pero, ¿y hay algún entrenador que te apetezca que le demos algún palo así cuando salga, pase el Pisuerga por Valladolid?
¿Dime? No, la verdad que he tenido buena relación con... casi todos mis entrenadores.
¿Y jugadores? Todos, ¿no? ¿Alguno que le tengas gato especialmente que le metemos? O sea...
Bueno, el peor que he tenido en mi vida fue el lateral derecho rumano, Dan Petrescu, creo que era, que le tuve en China, imagínate. Y,
¿pero por qué? ¿Qué
y luego ¿qué Pablo Sousa también ha sido la verdad que... Pero más allá de lo deportivo, porque personalmente no se portó muy bien ni conmigo ni con otros compañeros, vamos.
Ah, pues le damos.
Que era muy malo, vamos.
Lo que pasa es que no es lo mismo darle a Koeman que a estos. ¿Cómo hacemos para pegarle?
Claro, no, pero eso no hay que darle a nadie, hombre. No hay que ser,
bueno, pero cuando
no hay que ser rencoroso.
Cuando veamos algo en la tele, mira, este es peor que Petrescu. Que tal, ya está.
No, sí, terminas siendo entrenador, pues sí, tendremos la
oportunidad. No voy a serlo.
¿No?
No, digo Petrescu o el otro.
Ojalá.
No, Petrescu no creo que entre en España o cerca de...
Porque tú, por aquí, ¿no vas a ser entrenador? ¿Lo tienes claro?
Sí, de momento no... No me llama.
Vale.
Perfecto. Estoy muy bien así, la verdad.
No, desde luego, no me extraña, claro.
Porque una cosita, hoy el Chelsea es el primero de los favoritos para ganar la Liga de Campeones que ha perdido.
Sí.
Ya sabes que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar este.
Sí, lo dijiste ayer, que siempre que un equipo pierde la primera jornada, nunca gana la Champions.
Exactamente. Oye, con lo cual el Chelsea ya lo quitamos.
Y el Atleti, ¿no?
Sí, pero digo, el Atleti no estaba entre los favoritos.
Este Marisca... ha estado gritándose con Cuadra Fernández, que era el cuarto árbitro de ese partido.
Sí, creo que en
España le echan seguro, pero gritándose los dos, el uno al otro.
Por cierto, el árbitro del Liverpool ha dejado jugar todo el rato. O sea, es una maravilla ver los partidos.
Sí,
es que
no, ha pitado un penalti, que si lo pita aquí...
Ya, bueno.
Un árbitro, vamos.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Por la posición de las manos de
eso tiene el Linier en el otro lado.
Era el Lenglet, ¿no?
Sí, el Lenglet.
Del Lenglet,
sí.
Por la posición de las manos del Lenglet te puede confundir.
Repito,
pero
tiene el Linier en el otro
sí,
lado.
Sí, vale, pero el resto del partido...
Es que es el Linier el que va a decir que es penalti. Sí, que es peor.
Yo creo que no, Paco,
Yo creo que sí.
Yo creo que lo pita el árbitro.
Él hace córner y entonces el otro le dice algo y dice... cambio.
Sí. Bueno, pero lo importante es que se ha corregido y punto.
Sí.
No, pero es verdad que la Champions la gente se tira menos, se pierde menos tiempo. O sea,
hoy
tiene otra cosa.
Ha molado mucho, o sea, porque no se ha frenado el juego en ningún momento para...
Y luego ha concedido el gol del Atlético Madrid primero.
Sí. Para mí es fuera de juego de Griezmann.
Yo creo que está bien concedido porque la estirada del portero...
Tapa.
Sí, pero la estirada del portero del Liverpool no impide nada la visión de Griezmann.
Pero si Griezmann corre hacia la izquierda del portero, el balón va hacia la derecha.
Sí, bueno, pero está adelante.
Sí, claro.
Aquí en España
por eso te digo que está muy adelante, bien que cuando tengan alguna duda, si molesta o no, que lo concedan.
Mario, ¿para ti fuera de juego o no esa jugada?
Para mí no, pero sí que se ha pitado alguna vez también. Entonces es un poco interpretación del árbitro. De si cree que le molesta a Alisson en este caso, ¿no?
Sí, sí.
Hay un plano detrás de la portería, porque si lo ves en el plano de la transmisión, te puede parecer que Griezmann está justo tapándole, pero en el plano que se ve detrás de la
igual
portería...
que sea fuera o que no. Lo que te digo es que aquí en España rodeamos al árbitro.
Yo creo que Alisson reacciona.
Sí, Alisson lo ha pedido.
Le da tiempo a reaccionar y no le impide Griezmann.
Pero Alisson ha pedido el fuera de juego.
Sí, lo ha pedido.
Se ha levantado rápido pidiendo el fuera de juego. Y yo creo que el problema es dónde está Griezmann en el momento del disparo de Llorente.
Que no dificulta la visión del portero.
Yo creo que sí.
Bueno, gracias Mansilla. Vámonos a Newcastle, donde hay un gran equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Está Elena Condis, Víctor Navarro y Manolo Oliveros, porque hemos considerado que es un partido que merecía la pena echar el resto.
Sobre todo por la ciudad.
O sea, salimos con tridente. Mañana.
Tridente, 4-3-3. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal, muy buenas?
¿Qué tal, buenas noches?
Y está también Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Buenas a todos.
Muy buenas. A ver, primera pregunta, encuesta rápida, porque tenemos una agria polémica con Newcastle.
Venga,
sobre
empezamos.
Si es una ciudad que merece la pena o no. Oliveros, ¿pasa el examen Newcastle o no?
Sí.
Sí, notable.
Notable.
Hombre,
notable, caramba.
Sí, venga.
Elena.
Sí, porque la gente es súper amable, porque me he encontrado muy cerca del hotel.
¿Qué te pasa en la nariz, que... Elena? ¿Por qué tienes así?
Bueno, porque tengo la nariz taponada. ¿Qué pasa?
No. Bueno, vale, vale, que no lo sabía. Bueno, y Newcastle, sí. Vamos al tema.
Venga.
Vamos a hablar.
Bueno, porque hay una calle de casas victorianas que es muy bonita, porque el estadio es espectacular, que está además en el centro de la ciudad, y mañana vamos a comprobar si es el que tiene el mejor ambiente de toda la Premier, que dicen por aquí que sí. Porque a los que os gustan los pubs, aquí fliparíais, hay muchísima
fiesta.
A los fiesta.
Que os gustan los pubs, qué frase tan, sutileza, tan dirigida,
sutileza,
¿eh? O sea, a los que os gustan los pubs.
Pues,
nombres,
no,
nombres. Es un paraíso,
nombres.
No sé. Yo lo dejo aquí, que cada uno pues lo interprete como quiera.
Vale.
Hay un bar en cada esquina, o sea, es flipante. Y después tiene un castillo medieval para los que prefieran visitar ciudades. Los peros es que no he encontrado ningún restaurante que
merezca la pena.
Sí,
Víctor Navarro, tú que eres el rey de la noche de Barcelona, ¿qué opinas de la noche de Newcastle?
Es que hay muchos pubs con todo el mundo dentro, claro, fuera hace frío, porque ahora hacen 12, 13 grados.
Lo suelen hacer para eso, para que la gente entre dentro. Es decir, a lo mejor lo que no hacemos bien los españoles es que estamos en la puerta. Pero...
Merecía la pena pagar el viaje a tres, porque estamos descubriendo que hay pubs en Inglaterra y que hace frío.
Y que la gente se mete dentro de los pubs. A ver, Víctor.
No, pero es muy auténtico. Newcastle es muy auténtica, de verdad. Es, no sé, muy inglesa. O sea, yo no me la esperaba así ni mucho menos. Recordaba cuando lo
de esperabas más...
¿Ves?
Más belga, más belga.
Más triste y es bonita y tiene su encanto. Yo me acuerdo cuando lo de Joan García, que se decía cómo va a ir Joan García a Newcastle comparado con Barcelona, y se hablaba de esa manera, y no, es muy bonita, es muy
tiene mucha vida nocturna, hay mucha gente joven, es una ciudad universitaria, tiene mucha cultura, origen romana, y os reíais de mí, pero no es la ciudad más bonita del mundo, pero vamos, una ciudad fea, es que no sé dónde habéis sacado
y,
eso.
Y vive Mark Knopfler, no, que yo, es lo más importante.
Yo no puedo aquí. Decirlo que, porque, hombre, porque yo no he
yo
estado.
Yo dije que yo cuando estuve... Tal. Me pareció horrorosa, pero entre, pues. No está en la relación de la Europa. Yo he estado en Newcastle.
Pero eso hace cuánto tiempo.
Ha cambiado mucho.
Fui a entrevistar a Kevin Keegan en un
eliminatorio. ¡No había llegado los romanos!
Jugaba Keegan todavía.
Estaban haciendo las termas los romanos.
Es que es una ciudad muy parecida a Bilbao.
Habían puesto la primera piedra.
Venga, arréglanos con Bilbao ahora, ya verás.
No, es que hace Bilbao, hace 25 años, era un horror.
Bueno, vamos a...
Pero ahora Bilbao es un horror.
Vamos a tener cuidado.
¿Compro una parcela o no?
Hazlo en el consultorio tuyo de tiempo de juego. Aquí no me espantes a la gente.
Y ahora es una ciudad maravillosa. Claro, ha cambiado mucho.
La ciudad más bonita de España ahora.
Pero ¿para comprar una parcela o no?
Rajar así de nada.
Elías, no.
Nunca le he oído rajar así de nada.
De algunas cosas sí, pero de ciudades...
Por cierto, en Newcastle se rodó Billy Elliot, la película.
Ah, qué guay. Sí. Muy bien.
Eso se rodó en esa época en la que Newcastle era muy fea.
Muy bien.
Entonces
esto ha dicho Flick sobre la ausencia sobre Newcastle no, sobre los pubs de Newcastle no sobre la ausencia de Lamine Yamal, no solo para mañana, sino atención, a lo mejor también para Getafe.
Sabemos que Lamine no va a jugar mañana y quizá tampoco el domingo, eso no lo sabemos, pero tenemos un equipo muy fuerte también en esa posición. Creo que tenemos un staff médico fantástico que va a cuidar mucho de él, y también los entrenadores que están con él son fantásticos, y para mí, si vuelve, tiene que hacerlo al 100%, no solo al 80%, esto no funciona así, porque es un jugador muy joven al que hay que cuidar, y eso es lo que queremos.
Uf, está la cosa complicada, ¿eh? Elena, ¿tú dirías que Lamine llega para el Getafe?
No, para el Getafe no lo creo. Yo creo que él quiere llegar a tope para el Paris Saint-Germain. Es que ya os conté que las molestias de Lamine no son nuevas, que jugó con esas molestias en la segunda jornada de Liga contra Levante 90 minutos, contra el Rayo 90 minutos, después se fue con la selección. Es decir, que ya hace tiempo que arrastra estas molestias, más de 3 semanas, y ahora lo que quieren es que pare... que se cuide y que regrese cuando se encuentre plenamente recuperado. Es decir, no hay prisa. Flick ya vio que el otro día el equipo respondió, que volvió el mejor nivel del Barça con la intensidad y con los goles de Fermín, Rafinha y Lewandowski, y que ahora lo más importante es que limpie esas molestias, que no sienta dolor y que pueda estar al 100%. Ya veremos si contra la Real Sociedad o contra el Paris Saint-Germain, pero yo contra el Getafe prácticamente le descarto. Mm-hmm.
Oli, empieza una nueva Champions para el Barça. ¿Qué feeling tienes tú, que has hecho tantas con el Barça?
Bueno, pues espero que supere lo que hizo el año pasado, que llegue a la final. Ese es el propósito no solamente del equipo, también de la directiva. Vamos a ver si es así, pero es muy difícil el conseguir todo lo que hizo Hansi Flick en la primera temporada, ganando la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Liga, llegando a semifinales, pero es el propósito llegar a la final y ojalá sea así. Yo tengo ese feeling, ¿no?, que estará luchando por lo menos hasta las semifinales y ojalá tenga la oportunidad y la experiencia de llegar a la final.
Desde afuera tiene toda la pinta de que los jugadores tienen mucho más la cabeza este año en la Champions. Que no digo que estén tirando la Liga, por supuesto, sí. Está empezando, pero que tienen como la cosa del año pasado de lo podíamos haber hecho.
Sí, están en ello.
De hecho, hoy he visto a Rafinha súper serio. Antes del entrenamiento estaba sentado en el banquillo al lado de Deco, que es su exagente, y bueno, me he preocupado, he preguntado un poco por qué estaba tan mustio Rafinha, y claro, y más después del otro día, ¿no?, que Flick le castigó por llegar tarde y entró en la segunda parte, y me decían que calma, que lo que le pasa a Rafinha es que está como obsesionado. El año pasado hizo una Champions que fue el máximo goleador de la competición, pero está como obsesionado por esta competición, y que además siente todavía más peso, más presión, ahora que no está Lamine Yamal. Es decir, que está como muy centrado y muy obsesionado con mañana debutar con buen pie, y más sabiendo que no está Lamine y que tiene que ser uno de los líderes del equipo.
He leído una frase, que no sé si lo ha dicho así textual, Elena, a Flick, que le han preguntado por el ambiente de mañana. Dice, maravilloso, no lo conozco, pero nuestros jugadores están acostumbrados a la presión, sobre todo los españoles. ¿Ha dicho eso? ¿Así tal?
Sí.
Es que me ha sonado a palo a Rafinha, porque... claro, los españoles son casi niños, muchos de ellos, por ejemplo Lamine o Valde.
Sí, no, pero yo creo que no lo ha dicho como palo, ha dicho que también que los jóvenes, sí, que también, bueno, que ya el año pasado adquirieron experiencia con la Champions, pero sí, a mí también me ha sorprendido. Bueno, no creo que sea un palo a Rafinha, pero
no.
Ha dicho.
Rafinha, que además ha jugado aquí en la Premier, en el Leeds, o sea que está acostumbrado también a estos ambientes.
Sí.
Sí, Rashford y Ferran.
A mí me dijo,
y Rashford.
Se lo decía ayer a Maldini, me dijo Quique Flores que después de Anfield, el campo con más ambiente de la Premier es el Newcastle, ¿sí? Saint-Mesis Park, sí. ¿Qué capacidad tiene el campo?
52.000.
Un campo grande.
Mario estuvo un año en el Watford, pero no sé si llegó a jugar contra el Newcastle.
Sí, no, y he jugado ahí también con las inferiores de la selección, y con el Rayo el último año jugamos un amistoso también, y la verdad que se vive buen ambiente en ese campo.
Víctor, ¿ha ido mucha gente del Barça?
Hoy muy poca, pero mañana está previsto que lleguen los casi 900 que se esperan. Tenían más de 2.000 entradas, pero es que los enlaces para venir aquí...
No es fácil,
muy complicado.
¿Eh?
No es fácil, es complicado, y la gente o hace escala en Menorca o en Edimburgo o en Dublín.
Bueno, de hecho, cada uno ha hecho un viaje distinto.
Fíjate,
Víctor uno,
fíjate, Juan,
y otro,
Juanma,
y Oliveros otro.
Fíjate si es complicado venir aquí, que yo tenía... No se ha podido hacer el check-in online y tal, entonces he ido al mostrador esta mañana, 3 horas antes del despegue del avión, porque teníamos que hacer escala en Londres y de Londres a Newcastle, ¿no? Entonces me ha dicho la señorita que estaba en el mostrador que era el último asiento que tenía para el vuelo de Londres a Newcastle, porque había una sobre reserva. Es decir, si llego un poquito más tarde, ni siquiera tengo asiento.
Sí,
es complicado llegar aquí.
No lo veo. No sé cómo es difícil llegar a una ciudad tan bonita.
Y una de las dudas que la gente se plantea de cara a mañana es que, como esta gente del Newcastle tiene gente alta como Barn, con casi 2 metros, o Boltemad, este alemán nuevo de 1,98 m, que debutó el otro día precisamente frente al Bournemouth y marcó el gol de la victoria de cabeza, es ver si cambiará o no de pareja de centrales. El otro día estaba Eric García y Cubarsí, que miden 1,82 m y 1,84 m, y ahora se plantea si va a jugar Araujo con Christensen o solamente Araujo, que mide 1,91 m y Christensen 1,87 m, y que ha jugado además aquí en la Premier con el Chelsea, de manera que esa es una de las dudas. Por lo demás, no hay mucha duda. Vuelve Frenkie de Jong, Rafinha hará de Yamal, jugará por la parte derecha, Rashford por la parte izquierda, y veremos si es titular de una vez por todas Lewandowski,
él,
o busque esos minutos de calidad. Claro,
Lewandowski espera ser... Sí, sí, yo he preguntado y él da por hecho que mañana va a ser titular por primera vez esta temporada, que es que parece mentira, pero siempre ha sido suplente lo que llevamos de temporada, y Lewandowski, por lo que siente, no sé si lo ha hablado con Flick y tal, pero a mí me dicen que él sí que espera ser titular mañana. Y una de las cosas que me ha sorprendido es flipante que Andreas Christensen, que ha salido hoy en rueda de prensa, no hable español. Es su cuarta temporada en el Barça y no habla español. O sea, tenía el traductor simultáneo. Entonces digo, no sé, puedes estar en el Barça y puedes vivir en Barcelona sin necesitar el idioma.
Pero para chapurrear con los compañeros sí, ¿no?
Que no, que yo he preguntado en el Barça y digo, pero que no habla español. No, es que es muy tímido, no, apenas lo habla. Bueno, y luego me he fijado en el entrenamiento, es verdad que está todo el rato con Lewandowski, con De Jong, con compañeros con los que se comunica en inglés, pero, sí, pero ejemplo, iba con el traductor, escuchaba las preguntas en español con el traductor simultáneo.
A Kroos tardamos 6 años en escucharle y resulta que es que no se atrevía, le daba vergüenza.
A Bale se le criticó. A Gareth Bale se le criticó mucho. A mí me parece que intentar aprenderlo es una... Es una sensación de que quieres adaptarte.
No, pero todo. Que seguro lo... que chapurrera, lo que no se atreverá en público. Supongo, ¿no?
Bueno, es una anécdota que hemos comentado, me ha sorprendido. La
sí, verdad. Sí. Víctor, dices que llega a hacer incluso frío.
Frío, hace frío. Hoy no ha llovido, que es verdad que aquí el tiempo, la previsión que te da es que en cualquier momento hay lluvia, pero hoy no ha llovido, pero sí, ahora justo ahora hace mucho fresquito, y te tengo que decir que estoy aquí en la puerta del hotel del Barça, donde por cierto está el autocar, pero con el volante a la izquierda, se lo han traído desde Barcelona, que bueno, claro, todos van por el volante, están al otro lado, se lo han traído desde Barcelona, y está el presidente, que está con toda la cúpula, que están en el hall del hotel, han ido a cenar, y claro, yo les he preguntado, digo, es raro, porque normalmente los desplazamientos vuelven más tarde al hotel. Me han dicho, no, si es que no hay nada que hacer, si mañana la comida directiva es a las 12 del mediodía, aquí son los horarios que marcan, pues, las costumbres de aquí.
A las 12 del mediodía está pronto. La puerta todavía, pues, imagínate, llegando, pues llega de correr con Enric Masip, habrá tomado 3 o 4 del picnic ni del desayuno, pues imagínate, sí.
Pues... Han ido a pasear por aquí por el río, que es muy bonito, la verdad. Han ido a pasear después de cenar esta noche. Uy, y ya están
muy
en el
bonito.
Hotel.
Todo muy bonito.
¿Qué río es?
Tyne. El río Tyne, que es muy bonito y además tiene aquí locales. Exacto, y tiene aquí locales para tomar algo. Y ahora pues, los locales, las luces reflejadas en el agua.
Víctor está enamorado.
Esto sí con
tanto eso.
Estamos vendiendo Newcastle.
Locales, que... Pero hay más pas allí que bares aquí, no creo. ¿No?
Locales con la gente dentro, claro.
Escucha, Pedrito,
porque
no
la temperatura
no,
es de 14 grados. Están
no,
dentro.
No sé si es mentira o no, porque no lo he confirmado, pero he leído hoy, diría que en el diario AS, que hay 170 pubs en un radio de 1,6 kilómetros alrededor del estadio.
Tenemos que consultarlo con el Marca, a ver qué dice el Marca.
Y una cosa, el pub...
Oye, tú, turismo de Newcastle debe estar encantado, ¿no?
Sí,
no lo
pues cuando nos citen ellos.
Y una cosa, Elena,
no
el pub que hay en el mismo estadio, el pub que hay en el mismo estadio es chulísimo. O sea, visitarlo vale, mañana porque es muy chulo.
Muy bien.
Pues si todo sale bien, se...
Pues oye, de verdad, no voy a volver a Zara de los Atunes. El año que viene, en agosto, me voy a Newcastle del 1 al 15, me meto en el pub número 1 y acabo en el 170 el día 15 de agosto.
Buen plan.
Buen plan.
A ver cómo llegas luego a Madrid, también te lo digo.
Sí, pues
como siempre.
A eso se refería Elena con a los que le gustan los pubs.
Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Son lo que suena.
Dire Straits. Pero es de allí él.
Él es de allí, aunque luego se fue a vivir a Londres. Ha estado viviendo muchos años en Estados Unidos. Y ahora que es bastante veteranillo el hombre, se ha vuelto a vivir a...
Este fue mi primer gran macroconcierto de mi vida, en el Molinón.
Cuando
en
el ganó 90... el Newcastle del
pero con Dire Straits.
Sí, Dire Straits. Sí. Fue un concierto impresionante.
Cuando ganó, que hicieron una fiesta... pero gigantesca por toda la ciudad,
la 200
o 30.000 personas, sonaba el Going Home, una melodía de Marroquí. O sea,
mola,
es
ídolo.
Sí, muy guay.
Una vez le vimos actuar en directo en el Liceo, ¿eh?
Qué bien. Pues sí, es, sí. Esta es la previa del Barça Newcastle.
No, de verdad.
No, que ya lo sé. No, sí,
por cierto.
Claro.
Pero ¿vamos a hablar de fútbol ahora?
No.
Ah, vale.
El Newcastle ha empezado mal la liga, ¿no? O sea,
está en mitad de la tabla.
Sí. Vamos a hablar de fútbol.
Bueno, ganó el fin de semana, ganó su primer partido con ese gol de Gualtema, de que debutó y se estrenó. Uh-huh. Marcando.
Vale.
Sí, sí.
Dos empates contra Leeds United y Aston Villa y una derrota en casa contra Liverpool 2-3.
Perfecto. Bueno, pues Oli, Elena, Víctor, mañana os escucharemos.
A disfrutar.
A disfrutar de los pubs de Newcastle y de la vida en general. Que
y abrigaros.
Que son dos días. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta mañana.
Abrazo,
buenas hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Yo viví un año en Newcastle cuando vi al Madrid ganar la séptima. Ciudad súper animada con dos universidades y muchos pubs y una gran fábrica de barbur. Hace 27 años, Van Gaal debutó en la Liga de Campeones como entrenador del Barça en Newcastle. Y un tal Faustino Asprilla le hizo un hat-trick. La Liga mola, es el día a día, la tradición, las rivalidades, pero la Champions es la élite absoluta, mucho más nivel, por ejemplo, que un Mundial. Vuelvo a recordarle a Fouto que la Liga contra la Premier en esta jornada vamos 0-3. La Liga va menos, mientras la Premier cada vez es más apasionante.
Bueno, mañana será 3-1, mañana es favorito el Barça.
En Inglaterra el fair play es puro marketing, decía otro. Y el último comentario es de un oyente que dice que en rugby los entrenadores están siempre en alto. Jugué en Escocia e incluso a nivel regional, si pueden, se ponen en alto. Se comunican con walkie-talkies y pinganillos.
Perfecto. Por cierto, Palomar, te vas a hacer del Benfica. Van a fichar a Mourinho hasta el año 27, ya lo están dando prácticamente
socio número uno.
La mayoría lo están dando ya por
hecho. Pero
es
acojonante porque el Oporto le hizo un homenaje el otro día.
Y otra cosa, es que el Benfica fue el equipo que le echó a él de la Champions en la previa. Le echó el Benfica, luego le echaron a Mourinho y ahora va él y trepa al sitio del entrenador. Es que es el número uno, de verdad.
Está preocupado.
Sí. Mario Suárez, te dejo descansar, que no estás acostumbrado a trabajar tanto y no quiero que te pase factura mañana, ¿vale?
Venga, vale, mucho cachondeito aquí.
Sí, hombre, ¿qué pensabas que era? ¿ESPN?
Oye,
una cosa, ¿tú que colaboras en ESPN, se parece en algo a esto o no?
Bueno, depende del programa también, pero...
Yeah. Pero no.
No, la verdad que tenéis muy buen rollo. Sois un poco cachondos, pero está bien.
Muy bien.
Yo me lo paso mal, ya que no estoy durmiendo, me lo paso bien.
Efectivamente.
Se pensaba que esto es Rivero.
Yo estas horas llevo ya 2 horas dormido.
¿En serio? ¿En serio? ¿Tú te duermes pronto?
Bueno, sí, trato de dormirme pronto, sí.
Pues entonces...
Lo que pasa es que me pagas tanta pasta que me tengo que trasnochar alguna noche.
Efectivamente. Bueno, o sea, hay que mantener a esa familia. Yo lo hago por tu familia, ¿eh? Que sé que luego os gustan las buenas vacaciones y los barcos y tal. Pues
y el buen vino.
Efectivamente, el buen vino. Pues para eso hay que trabajar por la noche. Un abrazo, Mario.
Un placer estar con vosotros. Buenas noches.
Gracias, gracias. Hasta otro día. 12:46, hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar del Madrid. Miguelito tiene cosas que contar.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
¡Bienvenidos a Supervivientes! ¡All Stars! ¡Muy buenas noches!
Vuelve Supervivientes cuando menos esperaba, convertido en una aventura solo apta para los más valientes.
Supervivientes All Stars, los martes, jueves y domingos por la noche en Telecinco.